El siguiente audio es portable, descargable, transferible y digerible.
¡Miam, miam, miam!
Se recomienda la presencia de adultos irresponsables. Este programa no contiene consejos para enriquecerse o hacerse famoso o fit sin hacer ningún esfuerzo. A nuestros invitados les toca trabajar, digamos que de forma orgánica. Si busca guías de autosuperación, cadenas de oración o esquemas para vender humo, continúa el scroll. Tal vez encuentre algo más abajo, o alguien, o alguno. ¿Qué tal un pastor? A partir de este momento, usted se encuentra en la casa. Otra forma de decir presente. Una producción de Gabriel Posada, In the House, para la humanidad agobiada y doliente de todo el continente. Dímelo, Gabo.
Con su libro El presente que nos habita, el docente de la colegiatura, Fernando Castro, proyecta su perfil original al mundo. El libro, que presenta un análisis del mundo contemporáneo, de la comunicación digital y alternativas para su resignificación, fue lanzado en un conversatorio en la colegiatura, en donde se vive una ruta para comprender la experiencia existencial de El presente que nos habita. Guiado por el docente de comunicación organizacional Fernando Castro, su autor y el experto en el pensamiento contemporáneo Jorge Montoya. Bajo la metáfora de los unos y los ceros, característicos del lenguaje dominante de la contemporaneidad, el libro presenta un texto provocador sobre las maneras en que se construyen hoy las redes de relacionamiento humano, al tiempo que se modifican las formas de la vida misma, transformando no solo al hombre, sino también al planeta. Además, traza una ruta posible que, desde escenarios digitales, permiten transitar hacia la libertad desde ser humano, ser origen. El presente que nos habita. Fernando Castro, en la casa. El mundo cambió y nació la tienda de libros, librería virtual más lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce Privum.com, Privum con V, y en nuestras redes sociales @máslector para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo, más humano, más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-4314, 321-221-4314, y recuerda, lee un libro siempre.
Usted se encuentra en la casa.
Don Fernando Andrés Castro, bienvenido.
Muchas gracias, Gabriel. Un gusto estar con vos otra vez.
Pues qué bueno compartir este espacio y sobre todo para hablar de El presente que nos habita. Tu obra, tu libro, ¿primera vez que te aventuras o ya tenías otras publicaciones?
Hay algunas publicaciones de capítulo del libro, de alguna publicación de una ponencia que hice en un congreso en España, pero propiamente un libro como tal, con toda la estructura, es mi primer libro. Esperemos que venga más.
Qué bueno, en estos tiempos de cuarentena, pues todas las personas creativas al menos se han propuesto escribir un libro y pues es fantástico poderlo celebrar contigo, sobre todo por el tipo de contenido. Hablemos de lo que te llevó a reflexionar sobre el mundo contemporáneo y de la comunicación digital.
Claro, yo vengo desde hace 12 años dando clase de comunicación digital. Yo me acuerdo que cuando estaba empezando a dar clase de comunicación digital por allá en el 2008-2009, estábamos hablando de la web semántica, que era como una proyección futurista de las máquinas, cómo nos iban a leer un poco el cerebro, lo que pensábamos. Y uno lo hablaba como un asunto muy futurista. Hoy estamos hablando de transhumanismo y ya la web semántica pasó. Las máquinas efectivamente no leen el pensamiento, pero no de una forma metafísica, simplemente algoritmos, cookies, un sistema predictivo basado en nuestros gustos, geolocalización, en las navegaciones, en los historiales. Entonces, de una manera nos leen, también ya lo han revelado algunas compañías tecnológicas, nos escuchan, nos ha pasado. Entonces, de una manera u otra, nos conocen tanto, han podido micro segmentar a sus audiencias, a nosotros. Entonces, por allá cuando empezaba a hablar de eso era como ficción, y cada vez más la ficción se ha vuelto realidad. Entonces yo dije, me parecía importante porque escribir esto, porque sí he visto caracterización de la web semántica, de la web ubicua, de la web social, del transhumanismo, todo, pero todo está como muy desagregado, muy disperso, todas estas temáticas. Lo que hice yo en el libro es producto de estos 12 años de docencia en comunicación digital, reunir como todos estos temas que son un poco dispersos y contrastarlo con unas corrientes sociológicas que dicen, bueno, hay mucha tecnología, estamos viviendo en un universo ubicuo, móvil, teléfonos celulares, pero ¿y eso cómo impacta a la sociedad, a las personas? ¿En qué mundo está inmerso esto? Que no es el mundo de los 80, no es el mundo de hace 50 años, es un mundo muy distinto. Entonces, y la tecnología se ha encargado también de hacer algunas transformaciones. Entonces, el libro tiene como esas dos partes. Una primera parte en donde se esquematiza todo esto de lo que es la comunicación digital, tratar de comprender los desarrollos y después decir, bueno, y esta comunicación digital entra en una sociedad que tratemos de indagar y de mirar en qué sociedad se inserta este tipo de comunicación.
¿Y a qué conclusión llegas? ¿Qué sociedad es la que tiene disponible este tipo de comunicación? Porque nos tocó una, digamos, una bisagra en la transición digital. Yo en algunos casos llamo a esto pavimentar, nos tocó pavimentar a nuestra generación, que venimos de los 80s, que venimos de la generación X, que nos criamos a punta de radio, televisión y prensa, pero que nos tocó hacer la transición hacia lo digital. Fuera de eso, pues hablaremos más adelante, las circunstancias socioculturales que nos rodean, la primavera árabe, la primavera colombiana, las circunstancias chilenas, en fin. ¿Cuál es la fotografía de esa sociedad que nos tocó?
El resultado es un resultado de 3 décadas de desarrollo de lo que muchos autores han denominado la racionalidad neoliberal. Y la racionalidad neoliberal básicamente lo que ha impulsado son varios elementos. Uno, la globalización, unos procesos extendidos de globalización muy fuertes. Dos, individualismo, unos procesos de individualización en donde cada vez más estamos un poco aislados del otro. Los que vivimos en unidad cerrada difícilmente conocemos al 5% de las personas que viven en esas unidades, a duras penas conocemos el de al frente, y eso que a veces ni siquiera no hacemos parte de movimientos políticos, barriales, grupales. Entonces, de una manera u otra, eso ha transformado muchos escenarios. El asunto de la como inmersión de la tecnología en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana y la lógica del hiperconsumo. O sea, no es el consumo tradicional de la segunda mitad del siglo XX, sino es un hiperconsumo, un consumo más allá del que se necesita para movilizar la economía. Entonces, digamos que esos 4 aspectos constituyen los fundamentos de esta racionalidad neoliberal, que lo que ha llevado es a que digamos, la tecnología y la comunicación digital lleguen a un individuo que cada vez más quiere ser un individuo solitario. Yo lo denomino el solitario conectado, es decir, tú estás solo, aunque hayan 30 personas alrededor tuyo, estás solo, pero al mismo tiempo estás conectado. Y acá no se trata de decir si esto es bueno o es malo, simplemente es el panorama en el que estamos, que están estallando alrededor del mundo gran parte de los conflictos que a los que hoy asistimos, en parte también porque los procesos de esa racionalidad neoliberal han llevado a desequilibrios, y allí en el libro analizo unas categorías propuestas por sociólogos como la sociedad del descenso, y la sociedad del descenso que lo aborda Oliver Nashway en Alemania, no estamos hablando de América Latina, estamos hablando de Alemania. Él dice, es que llega un momento en donde tú llegas a los 50 años, terminan el contrato en la empresa en donde trabajaste toda tu vida, y ahí no sigue una carrera de ascenso, tienes muchos años de educación, muchos años de experiencia, pero ahí no sigues ascendiendo, empiezas a descender. Y con estadísticas muestra cómo eso ha sucedido en Alemania y también en gran parte del mundo. Entonces tu opción es ser Uber, te toca ir a ser Uber, y de hecho estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia muestran que el más del 90% de los conductores en Colombia tienen un nivel de educación y experiencia laboral muy alta, pero eso te ha llevado a que tus ingresos se disminuyan, tu calidad de vida se disminuya, tus condiciones laborales se disminuyan, y ahí se configura una sociedad del descenso. la sociedad del desprecio. Yo creo que todos los que tuvimos la oportunidad de ver la película El Joker, Joker muestra un poco eso, cómo hay una cantidad de marginados en las sociedades contemporáneas que no solamente los han multiplicado, sino también las hemos normalizado, que finalmente no tienen oportunidades, no temen por ser expropiados porque el sistema propiamente ya los ha expropiado de un lugar donde vivir, de un trabajo, de una educación, entonces finalmente no tienen nada que perder. Y analizo en el libro unas categorías con las que indago un poco en esa sociedad. Y la sociedad que tenemos hoy es una sociedad en donde estamos llegando como a un cierto límite. Hay unas propuestas que se generan desde el capitalismo consciente y otros escenarios y que uno esperaría pudieran ser respuestas para un panorama bastante agobiante, que no solamente es el que vivimos en la actualidad en América Latina, sino en gran parte del mundo.
Bueno, esa teoría del deceso, pues creo que la hemos presenciado y con más evidencia en estas últimas décadas. Yo diría que en la última década, sobre todo esa obsolescencia, si podemos llamarlo entre comillas, de las personas que no se adaptan a una transformación digital. ¿Alguna vez has padecido esa circunstancia como profesional, como persona, como colombiano, no sé, como profesor?
Qué buena pregunta, Gabriel. Sí, muchas veces, pero digamos que yo desde esa perspectiva tengo dos experiencias. Primero, mi papá y mi mamá fueron personas que trabajaron en la industria farmacéutica muchos años, tuvieron cargos bastante importantes, una sociedad del ascenso. Nosotros normalmente decíamos la educación y el trabajo te lleva a ascender, y de un momento a otro las empresas farmacéuticas tuvieron una contracción en el mercado en Colombia, algunas se fusionaron, otras se fueron del país, otras, digamos que toda la ola de apertura económica de los 90 creó unos grandes problemas en la industria nacional y incluso en las mismas empresas multinacionales que tenían sede en Colombia, que encontraron paraísos de donde la mano de obra era mucho más barata y se fueron al sureste asiático y a China, donde obviamente les cuesta mucho menos que producir que en Colombia, pero pues obviamente con una marginación laboral terrible, con unas condiciones de vida muy complejas, casi que rayando con el esclavismo. Entonces ellos se quedaron sin empleo los dos, y ya vámonos para rebusque a montar un negocio de comida, vamos a un restaurante, montamos nuestro restaurante, trabajar de domingo a domingo. Los hijos, pues mi hermana logró estar en esa escala del ascenso, entonces podía estudiar en una universidad privada. Yo me fui para la universidad pública, no hay otra opción, esa es la opción que hay, pero entonces a trabajar de domingo a domingo desde las 7, 5, 6 de la mañana, que iban a comprar todas las cosas hasta tarde, hasta muy tarde en la noche, donde cerraba, porque si ellos cerraban temprano, obviamente al otro día iban a tener menos recursos, y así les tocó muy, muy, muy duro esa contracción de las empresas multinacionales, y finalmente esa carrera del ascenso que era muy prometeico, pues finalmente les tocó, como a muchos colombianos, porque sé de esta historia muchas personas, incluso personas también cercanas de la familia, se quedan sin trabajo y ya estás muy viejo. Vas a una entrevista, estás muy sobrecalificado, estás sobreperfilado, tienes demasiada experiencia, ya no te vuelves atractivo porque tienes demasiados años, etc. Y lo que tú decías, la falta de migrar a estos entornos digitales hoy ha complejizado mucho más el ambiente. Entonces, esa es una perspectiva, la viví desde de lo que significa la sociedad del descenso, y parte de lo que implica también, y hablan de la sociedad del descenso, es la marginalidad de las condiciones laborales. Entonces, también yo le decía en algún momento en alguna vicerrectora en la Universidad de Antioquia, es que yo soy de esa generación outsider que llegó tarde, porque ya todos los puestos públicos están copados, porque entonces a vos te queda el contrato de cátedra, el contrato de prestación de servicios, y si tenés suerte, pues te puedes enganchar a algún lugar en donde te toca ser el sujeto de rendimiento, que también hablo en el libro, un sujeto de 7x24, estás trabajando y hasta sueñas con el trabajo.
Bueno, pero hay dos cosas importantes ahí para observar. La primera es cómo salimos adelante de cuenta de los papás, los tuyos en farmacéutica, total, los míos campesinos, no sé, nos ha tocado inventarnos. Ya no estamos hablando de reinvención, estamos hablando de inventarnos como tal. Pero la transformación digital como tal nos trae una oportunidad muy interesante, que es la de generar riqueza y de agregar valor. No sé si lo has considerado o si lo has reflexionado dentro de tu escritura, pero estamos viviendo una nueva sociedad de información en donde no necesariamente tú tienes que depender de un puesto o de un trabajo como lo que me acabas de describir, que además es durísimo, lo he vivido en carne propia. El hecho de que a uno no le den un puestico porque está sobrecalificado o porque tiene mucha experiencia, etcétera. Siempre por lo positivo, desafortunadamente. En estos tiempos y desde el planteamiento que estás haciendo de tu libro, ¿has considerado en algún momento la riqueza que ha generado la transformación digital y la manera de trabajar, de ganar de otra manera?
Pues sí, mira que después de pasar por todas estas categorías del presente sobre la sociedad del descenso, la sociedad del desprecio, todo el tema del riesgo, la desconfianza, la incertidumbre, lo líquido, uno queda como con un panorama, como con dolor de estómago, como en qué sociedad nos tocó vivir. Pero yo siento que uno también como persona que está reflexionando y pensando no se puede quedar solamente ahí, tiene que pensar, bueno, ¿y qué podemos hacer? Sí, esta es la sociedad, estamos bastante jodidos en muchos términos, pero ¿y qué podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo propongo al final 4 escenarios de acción creativa. Uno de ellos es la creatividad estratégica, y con la creatividad estratégica viene mucho, conectado mucho este asunto de las posibilidades desde la comunicación digital, desde la tecnología, de saber usarla, y se junta con otros dos escenarios de acción creativa que son la alfabetización digital. Es un imperativo la alfabetización digital en estos tiempos, y la alfabetización digital no solamente como aprender a usar, sino tener suficientes criterios para poder proponer cosas nuevas en un mundo donde uno podría pensar que ya todo está inventado y no es.
Empoderamiento, realmente.
Y la comunicación transmedia o las narrativas transmedia, en donde pues tenemos que buscar o podemos buscar formas de conectarnos y contactar al otro, de tratar de ofrecer alternativas que generen propuestas creativas en la sociedad, que tengan valor, que tengan el futuro, que suenen distinto, que toquen las fibras, las necesidades de un mundo que hoy precisamente trabaja bajo 3 paradigmas fundamentales. El cuidado de sí. Entonces, todas esas iniciativas que estén en el marco de cuidado de sí, alimentación consciente, estados de vida saludable, etcétera, todos estos elementos que estén en pro de cuidarme, una mentalidad, el yoga, la meditación, poder desconectarte de esta sociedad tan acelerada, todos estos elementos permiten, las iniciativas que estén en el marco de cuidado de sí, seguramente podrán tener éxito. El cuidado del otro, que implica el reconocimiento de las diferencias, el lenguaje diferencial, la inclusión, etcétera. Todo este tipo de iniciativas también que están en el marco de espacios de reconocimiento y de generación de diálogo con el otro, seguramente podrán tener éxito. Y finalmente, el tercer escenario es el cuidado de la casa común que ha llamado Francisco, del planeta en el que vivimos todos, la casa donde estamos todos, cuidado del ambiente, protección de los derechos de los animales, promoción de energías limpias, todo este tipo de asuntos que implica consumo responsable, etcétera. Todo este tipo de iniciativas que estén en este marco podrán tener éxito siempre y cuando se piensen no tanto instrumentales, sino cómo realmente yo contribuyo a esto desde la creatividad, como pensado como un activo estratégico que tenemos todos en nuestra cabeza.
Y eso también va a definir políticas y economías en el futuro.
Claro. Sí.
El presente que nos habita me suena tan bonito y tan poético como el olvido que seremos. ¿Pensaste mucho ese título? ¿A qué obedece semejante titulación para un libro?
Me tocaste como una fibra con esa comparación.
Me la tocaste vos a mí con ese título tan trascendental, y sobre todo pues cuando estamos viviendo el momento en que El olvido que seremos ha pasado de ser un libro a una bella película, además muy ganadora. Pero es que el presente que nos habita es todo, Fernando Andrés. Es la realidad de lo que está sucediendo y es el planteamiento del futuro que tendremos. Por eso te hago la pregunta, y es asímil.
Claro, sí, se me puso la piel de gallina con esa comparación, porque yo creo que fue mi libro de cabecera para cuando iba a ser papá, para saber cómo, un manual para poder ser papá, y para mí ese libro, más que cualquier cosa en el mundo, es un manual para poder ser un buen padre en estos tiempos difíciles. El presente que nos habita básicamente es la reflexión de un historiador. Yo soy historiador, y el historiador siempre se supone que trabaja con el pasado, claro. Siempre se supone que trabaja con herencias que quedaron por allá en el olvido, con archivos, pero hacer historia es También una forma de hacer historia del presente, o sea, también se puede hacer una historia del presente, y hacer una historia del presente es pensar la contemporaneidad del momento que vivimos. Y hay un autor que se llama Giorgio Agamben, y Agamben dice que ser contemporáneo es ese individuo que vive en el hoy con las personas que habitan su tiempo, pero que se siente incómodo, siente que algo no está bien y quiere pensar y movilizar algo dentro de sí para generar y tratar de comprender ese presente que está dentro de todos nosotros. Y creo que el título va un poco en esa línea, de pensar la historia desde el presente, en el hoy, y también comprender que hay cosas que no están bien y no nos podemos quedar quietos. Tenemos que proponer acción transformadora desde donde estemos. Y eso es una acción política, como yo pongo al final del libro, es una acción política desde donde usted esté, no se quede quieto, porque hay algo por hacer, porque el mundo está necesitando de lo que nosotros, cada quien puede hacer, cada quien lo pensará de una manera diferente, pero no podemos quedarnos quietos esperando a pasar simplemente la vida. Hay que habitar el presente de forma activa, y creo que cada uno tiene una responsabilidad política de cambiar este mundo desde donde sea. Yo lo hago como profesor, como investigador, con los estudiantes, en los escenarios de investigación que puedo, y creo que ese fue mi llamado, que finalmente, después de ser comunicador muchos años, me trajo acá. Pero creo que todos tenemos esa posibilidad, todos, todas las personas que habitamos el mundo tenemos la responsabilidad política de hacer algo para cambiar nuestra realidad, en donde estemos, hagamos lo que hagamos.
Qué bonito escucharte, y recuerdo también cuando te conocí como comunicador en la Universidad de Antioquia, trabajabas en el portal de la universidad. Me imagino que de ahí otra trayectoria larga que tal vez no sabemos, pero me gusta esa reflexión y esa pausa en el camino, precisamente haciendo el llamado a ese activismo digital que tenemos hoy por hoy. Fernando Andrés, tuvimos la primavera árabe hace 10 años, el año pasado fue el turno de Chile, ahora es el turno de Colombia. ¿En qué aportan y para qué sirven estas plataformas digitales en estas circunstancias?
En su momento, la primavera árabe sirvieron mucho para visibilizar internacionalmente lo que estaba sucediendo allí. Yo siento que lo que hoy, para lo que hoy están sirviendo, es un poco también recreando lo que sucedió en su momento con la primavera árabe, y es recrear esos escenarios y mostrar cosas que normalmente no nos mostraban y que no nos muestran hoy. Si tú vas a las noticias, a los noticieros a las 7, o vas a los portales, o vas a las cuentas de los grandes medios de comunicación, que particularmente también son de unos personajes que tienen unos intereses políticos también y que son parte también del escenario político, pues no nos está mostrando muchas cosas que las redes muestran. Y parte de eso hace, digamos, como que es muy cercano a lo que yo planteo en el libro con la web social, y es que la web social se inspira, y las redes, el mundo de las redes, de los contenidos, de las aplicaciones, los servicios interconectados de todos en tiempo real, está inspirada en la filosofía de la libertad, es decir, compartir, mostrar, llevar contenidos a cualquier parte del mundo, en cualquier momento del mundo, sin importar las barreras de tiempo y espacio. Eso después, digamos que fue un poco trastocado por todo el tema de la web semántica y de la web 3.0 y el microtargeting, pero sigue ahí, y eso es muy, muy interesante, porque son propiedades que habitan en lo digital y en las redes. La filosofía de la libertad: podemos compartir, podemos contar, podemos denunciar, podemos mostrar, podemos generar redes, podemos generar convocatorias, podemos sensibilizar. Hoy, particularmente yo, que he estado, digamos, como tan cercano también a los jóvenes, he visto una cantidad de jóvenes que hoy, también producto de lo que han visto en las redes, con el criterio que puedan tener, y ahí sin entrar a juicios de valor, con el criterio que puedan tener, hoy están sensibilizados porque han visto una cantidad de realidades que nunca en su vida habían visto, porque de una manera u otra el privilegio no les había permitido ver que hay personas en Colombia que la están pasando muy mal, que se están muriendo de hambre, que no tienen para vivir en un día normal, no nos alcanza. Y cuando tú ves esos escenarios y esos reclamos y nunca los habías visto porque nunca te habían tocado a la puerta, eso es finalmente uno de las oportunidades y los efectos que implican las redes y la comunicación digital.
Sumándole a eso también otro fenómeno, y es la primera vez que vemos las universidades privadas en paro. Entendemos que vienes de la universidad pública y actualmente trabajas en una institución privada, no sé si será conveniente decir el nombre, pero ¿qué has aprendido en estos cuántos años? 4, probablemente, otra vez como profesor y trabajando en educación digital.
Pues creo que Yo una de las cosas que he aprendido acá es el asunto de la interdependencia. O sea, estamos conectados. El hecho de que yo pueda tener oportunidades, pero la persona que está al lado no, que yo no pude tener educación, que este sí pudo tener. Vivimos en la misma ciudad, en lugares en donde constantemente nos relacionamos, y la interdependencia es un elemento que está presente en todos los espacios. Entonces, creo que uno de los asuntos importantes, independiente del factor socioeconómico, político, o si eres de derecha, izquierda, centro, para la, más abajito para la derecha, independiente de todas esas cosas, compartimos un lugar común y vivimos al lado del otro. Y el COVID, la pandemia, nos lo mostró de manera muy fuerte. Estamos tan conectados. Esa interdependencia entonces nos ha mostrado que no importa la condición que yo tenga, no importa lo que yo haga, no importa el rol que juegue en la sociedad, yo no me puedo aislar del otro. Incluso en los momentos más complejos de pandemia y de mayor encierro, sigo dependiendo del otro. Entonces estamos tan conectados que finalmente hay que pararle bolas al asunto. Y como te lo dije ahora, desde donde yo esté tengo que hacer algo, no me puedo quedar quieto, y menos cuando la sociedad entera se está moviendo para hacer algo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues ya cada quien sabrá qué es lo que debe y lo que puede hacer.
Sí, la red ha permitido una semántica, pero también ha permitido cierto activismo permanente, en donde nos demuestra la conexión más allá de la conectividad, y eso todo se traduce en empatía. Pero Fernando, uno se pone a ver la usabilidad de la internet, y en una cultura como la colombiana se encuentra que usted tiene tres posibilidades: una, distraerse; dos, entretenerse; y tres, educarse. Creo que el porcentaje de educación de la web es muy bajo, el consumo en Colombia. ¿Cuál es tu percepción frente a eso?
Sí, es compartida esa percepción, porque de todas formas el ambiente en el que se desarrollan estas plataformas, de hecho las interfaces y los productos propiamente de la industria cultural, si lo pudiéramos llamar así, que están en este marco, no tienen una gran preocupación en términos porcentuales por generar reflexión y educación desde diversas orillas. Entonces, claro, en la medida en que el sistema como tal, la estructura educativa sea débil, los escenarios para formarse sean débiles, el pensamiento crítico no sea un elemento que esté preponderante allí, pues mi acercamiento a lo digital se refleja un poco las acciones sociales a la forma como nos acercamos a las redes. Y de esa manera, y por eso es que es tan importante trabajar en procesos y en políticas públicas que busquen generar procesos de alfabetización digital, poder discernir información y poder empoderar al ciudadano para que cree información, para que cree contenidos, para que se pueda comunicar con el otro de manera asertiva, clara, para que pueda diferenciar una fake news, para que pueda diferenciar contenido basura, para que pueda diferenciar contenido malicioso, posibilidades de estafa, de daño a la integridad personal, de ciberbullying, o sea, que pueda diferenciar todos estos elementos y que a su vez sepa cómo puede a partir de allí generar una idea de negocio, cómo puede generar oportunidades para crecer laboralmente, profesionalmente, cómo puede pedir un libro que anteriormente usted solamente tenía una librería que ya cada vez hay menos en los centros comerciales, porque también esa lógica prepondera. Mira que es la misma lógica de la que hablábamos en las redes. ¿Cuánto porcentaje de librerías hay en los centros comerciales versus comida o entretenimiento o ropa? En ese mismo porcentaje uno podría decir también que tiene alguna relación con lo digital, pero lo digital te da la oportunidad de que hoy tú puedas pedir un libro que solamente encontrabas en España o encontrabas en Argentina o en Estados Unidos y que te lo traigan al cabo de unos cuantos días. Entonces, poder reconocer todas esas oportunidades, también en parte hay un compromiso muy grande de los centros de formación, de los colegios, de las universidades, y obviamente también del Estado, para quienes no alcancen a estos niveles de formación.
Está cambiando nuestra Total. Cultura y va a seguir cambiando. Bueno, el libro entiendo que se divide en dos partes. En la primera parte, pues diría que son como dos capítulos. La segunda parte, pues hablas de la configuración del mundo contemporáneo, pero me llama mucho la atención, ¿quién te hizo el prólogo de tu libro?
Bueno, el prólogo, digamos, hay un preámbulo con, que lo hizo Josep María Blanch, que es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha pensado mucho el asunto de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales en los entornos laborales, y en lo que se denomina el capitalismo informacional, o sea, cómo todo este tipo de conexiones generan también unos riesgos psicosociales a los que se ve expuesto el individuo, y la reconfiguración de las relaciones sociales que tenemos, de la relación con la pareja, con los amigos, con las exparejas. Esa reconfiguración de relaciones también genera unos determinados riesgos psicosociales. Y por Cés Palencia, que es una persona, un investigador en comunicación, también que hace unas reflexiones relacionadas con el tema de la, del universo pandémico en el que estamos viviendo y de lo complejo que puede ser el escenario de una distancia con el otro en unos escenarios también en donde la comunicación digital entonces viene a ser casi que la forma como vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo celebramos los cumpleaños, todo esto necesariamente va a generar unas transformaciones, como decías, está cambiando y va a seguir cambiando, porque y hacer futuro, eso que casi que es imposible. No sabemos si esta generación que está creciendo, educándose virtualmente en pantallas, después salen de las pantallas de acá y se van para Netflix y después se van para otra pantalla, al cabo de unos 4 o 5 años ya esté cansado de pantallas y no quiera y no le pida en diciembre a los papás un celular, sino les pida o cualquier otra cosa para no ver más pantallas. Eso son cosas que no sabemos digamos a dónde vamos a llegar, pero sí, lo que sí sabemos es que los cambios iban a seguir viniendo.
Pues preguntémoselo al usuario, ¿cómo estás de pantallas? ¿Cómo te está yendo con este desfile de pantallas?
Uy, esto es agotador. Para mí es agotador, y eso que pues lo hago, el asunto, incluso lo dice tanto Lipovetsky como Byung Chul Han, que son algunos autores que referencio, esto es seductor, o sea, no lo hacemos obligado, a nadie lo obligan a estar enfrente de una pantalla necesariamente, lo hacemos voluntariamente, o sea, nosotros cerramos nuestro computador de trabajar y nos vamos a otra pantalla, pero no porque nos obliguen, porque queremos, porque nos gusta, porque nos entretenemos, porque vamos a ver una serie y maratoneamos una serie, pero al mismo tiempo estamos consumiendo alguna red social, informándonos, comunicándonos, como mandando las recomendaciones, y pasamos de plataforma en plataforma, pasamos de llamado a atención en llamado a atención, como ese que me acaba de surgir, en donde te rompen la concentración, y eso tiene modificaciones en el cerebro. Yo también lo abordo allí con un autor que se llama Nicolás Carr, muy recomendado. Nicolás Carr plantea que eso nos está cambiando la forma como pensamos. Entonces hay momentos en donde uno dice, listo, vamos a descansar un ratico, vamos a concentrarnos, desconectémonos. Las notificaciones, una de las recomendaciones que dicen también para poder tener más concentración en lo que hacemos, es desactive todas las notificaciones, concéntrese para que su cerebro y sus neuronas entrenen más en eso, porque en la medida en que se entrenen más en distracción, en prestar atención a las notificaciones, no poder ver una serie de media hora completa sin mirar el celular, eso te está cambiando las formas de pensamiento, de conocimiento, e incluso él advierte en un video que hay por ahí en internet, dice Nicolás Carr, y ojo, porque hoy estamos viendo que tal vez incluso eso puede llegar no solamente impactar la forma como pensamos, sino los niveles de empatía con el otro. Y esas son investigaciones, digamos, que en las que nos veremos enfrentados en los próximos años.
Claro, y seguimos viendo los atardeceres en Instagram. Fernando, pues, una oferta muy tentadora de alternativas dentro del presente que nos habita para que, por medio de un tiempo que reclama ser significado, podamos vivir algo mejor. Qué buena conversación y muchas gracias por compartir el ratico con nosotros. ¿Desde cuándo estará disponible el libro?
Está disponible en internet, en la librería al pie de la letra. Entras a la librería al pie de la letra, pones en el buscador que está en la parte izquierda superior, pones El presente que nos habita, y ahí está, te puede llegar a la casa, o si alguien quisiera en Medellín, ir al Museo de Arte Moderno, al Galacuña, para que vayamos a un museo y disfrutemos de arte. Saliendo del museo, entran a la librería y pueden comprar el libro.
Bueno, pues es una de las compras necesarias para estos días, por lo menos para salir de la casa. Fernando Andrés Castro Torres, presentando su primer libro, se llama El presente que nos habita, y esta ha sido una maravillosa conversación. Gracias por tu tiempo.
Gracias, Gabriel, a vos, y qué bueno conversar con vos como siempre. Es una, más que una entrevista, es una conversación genial que siempre disfruto mucho.
Muchas gracias. Hace falta más cafecito.
Sí, señor. Bueno, perfecto.
Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor. Pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso. Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Colchones Flexo. Regálese el descanso de un Flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos. Y pregunte por nuestro Flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones Flexo. Llámenos 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín. Y entregamos en la puerta de su cuarto. 301-6300 y el celular 300-600-9957. Colchones Flexo.
Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita enlacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la Tierra.
Justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el año 2000.
La gente sabe bastante de la comida, les interesa, es parte de...
¿Por qué no hacemos un programa, un podcast realmente que cuente historias de música?
En lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com, otra forma de decir presente. Dímelo, Gabo.